Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Con la presión de la guerra en Ucrania avanza en el Congreso enorme paquete de gastos. Crece oposición a megacárcel para inmigrantes en Georgia. Trabajadores indocumentados podrían recibir seguro de desempleo en California. Con la presión de la guerra en Ucrania, la Cámara Baja votó a favor de un billonario acuerdo presupuestal. El paquete incluye ayuda de emergencia para Ucrania y sus aliados europeos, notables aumentos de recursos para la educación pública y el combate al cambio climático. Con la noticia sobre el voto de la Cámara y sus repercusiones, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
On this vote, the yeas are 68, the nays are 31.
A velocidad récord, el Senado completó con 68 votos a favor y 31 en contra un mega acuerdo presupuestal que evitó la inminente parálisis del gobierno, liberó recursos para todo el año fiscal 2022 y asignó 13.600 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Antes lo había hecho en forma bipartidista la Cámara de Representantes. El paquete incluyó además recursos urgentes para prioridades domésticas, incluida la renovación del programa de ayuda a familias necesitadas, la renovación de la ley de violencia contra las mujeres, el combate al cambio climático, financiamiento a la educación universitaria, incluido a instituciones hispanas, y recursos para aliviar el rezago en el trámite de visas a las comunidades migrantes. Visiblemente emocionado, el presidente del Comité de Gastos, el veterano senador Patrick Leahy, sintetizó el sentimiento de los legisladores. Esta es la realidad. Este es nuestro gobierno. Así es como protegemos a nuestro país. Y también, así es como mostramos nuestra responsabilidad a un país, en este caso Ucrania, que está siendo atacada por un criminal de guerra, Vladimir Putin. Aunque el acuerdo contó con apoyo bipartidista, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, expertos advierten que la inyección de millones de dólares a la economía podría agravar el problema inflacionario, que durante el año pasado ascendió a 7.9%, el más alto en los últimos 40 años. Alfredo Romero, un profesor de economía de la Universidad Tecnológica de Carolina del Norte, observa que aún antes de la invasión a Ucrania, la inflación ya estaba afectando más a las familias hispanas y de bajos ingresos.
Nos afecta desproporcionadamente a las familias latinas porque una parte mayor de nuestro presupuesto se dedica a la energía y los alimentos. Las presiones inflacionarias que ya teníamos desde el COVID, que se van a incrementar aún más con la guerra entre Rusia y Ucrania, yo creo que no va a ser suficiente. Esto va a terminar teniendo un impacto muy negativo en la demanda y en los ingresos de los consumidores.
Aunque algunos legisladores pusieron sobre la mesa una propuesta para eliminar el impuesto de 18 centavos por galón a las gasolinas, la cláusula no fue incluida en el acuerdo presupuestal. El economista Isaac Cohen coincide que una nueva oleada de gasto público podría repercutir negativamente en los precios al consumidor.
Entonces, efectivamente, el gasto del gobierno es uno de los factores más importantes que causa inflación. Y esto, pues seguramente va a repercutir.
Pero el acuerdo presupuestal también incluyó recursos y programas que podrían beneficiar positivamente a las comunidades latinas, según explica Antonieta Cádiz, de la organización Climate Power.
Sin duda los que tienen que ver con la Agencia de Protección Ambiental, los que están destinados justamente a que esta agencia mitigue los impactos de la polución, sobre todo del aire, y también los que tienen que ver, por supuesto, con ampliar proyectos de energía limpia.
Otra de las propuestas que examina el Congreso es ampliar la producción doméstica de petróleo en Estados Unidos para compensar la ausencia de las importaciones de petróleo ruso que fueron prohibidas por la Casa Blanca. Pero los expertos sostienen que una solución sustentable debe incluir más inversiones en energías limpias y no en energías contaminantes. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Líderes de derechos civiles de Georgia se manifestaron frente a un centro de detención de la corporación GEO que pudiera pronto convertirse en la cárcel migratoria más grande del país. Autoridades locales aprobaron en fechas recientes la ampliación de este reclusorio. Estos líderes enviarán también una carta al presidente Joe Biden para pedirle que cierre todos los centros de detención de migrantes del país. Con el reporte desde Atlanta, Yamile Castejón.
Decenas de activistas y organizaciones de derechos civiles protestan frente al centro de detención Folkstone, ubicado en una pequeña población rural del condado Charlton, en el sureste de Georgia, de mayoría blanca, muy cerca de la frontera con la Florida.
We want community, no cages.
Denuncian que sería un jugoso negocio multimillonario el acuerdo al que llegó la empresa GeoCorp, administradora de este centro de procesamiento migratorio, con el comisionado James Everett del condado Charlton, para ampliar la cantidad de camas y el costo mensual de los detenidos, de $2,500 hasta $21,500, según dio a conocer una reciente investigación del Atlanta Journal-Constitution. Andrea Espinosa coordina el Fondo de Fianzas de Inmigración de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, GLAR.
Quieren aumentar 1,800 camas, haciendo el centro de detención más grande con 3,000 camas.
Si se aprueba la ampliación firmada el año pasado entre el condado Charlton y Geo Group, Espinosa dice que el centro Folkstone cuadruplicaría su capacidad para detener inmigrantes sin documentos.
Si llega a ser la expansión de Folkstone, sería el centro de detención más grande de todos Estados Unidos.
Sobre cómo viven en ese centro de detención es testigo Blas, un inmigrante mexicano de 46 años, trabajador de la construcción, quien fue detenido por la policía después de que lo arrestaron por manejar sin licencia.
Uno no sabe qué es lo que va a pasar. La familia, mis hijos, mi esposa, y son los que me tenían un poco agobiado y triste.
Durante los 2 meses que Blas permaneció detenido, su único consuelo fue el de sus compañeros de celda.
Encuentras personas allá de todas partes, de México, Honduras, Guatemala, Salvador, y la verdad que te hacen sentir en familia.
Pese a ello, las condiciones son precarias, escasez de médicos para atender a los internos, hacinamiento, falta de medidas sanitarias durante la pandemia y mala dotación de alimentos. La activista Espinosa nos cuenta.
Un hondureño en que llegó a ese centro de detención con una bala en su pierna no fue atendido solamente hasta que tuvo una abogada.
Es por eso que Project South enviará una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que corte lazos con las corporaciones privadas que administran este y otros centros del país, como prometió en campaña.
We have also issued a letter to Biden on behalf of Project South.
Azadeh Sashahani es su directora legal.
Folkstone really should be shut down, not expanded.
Sashahani dice que deberían cerrar estos centros, no ampliarlos, que si eso sucede sería un desastre con trágicas consecuencias para las comunidades y una pesadilla para los familiares. A esta demanda se han sumado abogados de los detenidos en Folkstone como Zaira Solano.
Y me gustaría ver que ese centro en particular, igual a Irwin Detention Center, lo cierren.
La querella para cerrar las cárceles migratorias es un movimiento nacional al que se sumó el año pasado la ACLU. Por su parte, en Georgia, los activistas dicen que mientras esperan la respuesta de Biden, presionarán a sus representantes locales y estatales para que se sumen a la demanda, concluye Andrea Espinosa.
Regresaremos a Folkstone para poder enfocarnos en que lo cierren en vez de hacer la expansión de camas.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Yamile Castejón.
Aunque los trabajadores indocumentados estuvieron entre los más afectados por la pandemia, no lograron recibir gran parte de la ayuda estatal o federal. Con el fin de ayudar a estos trabajadores cesantes, el asambleísta de California Eduardo García propone crear un programa piloto que extendería los pagos del seguro del desempleo también a los indocumentados. García comparte algunos detalles de su proyecto con Chelis López.
¿En qué consiste exactamente este proyecto de ley?
Estamos proponiendo un programa piloto del 1 de enero del 2023, uh-huh, a los últimos del año 23 y 31 de diciembre. Cualquier persona inmigrante indocumentada que pierda trabajo por razones legítimas, pandemias, enfermedades, tiene acceso a estos beneficios económicos del desempleo. Estamos hablando de $300 por semana por 20 semanas, que viene siendo las mismas reglas y requisitos que se le aplican a cualquier otro californiano que llegue a punto de necesitar apoyo económico de parte de la Agencia de Desempleo. Estamos hablando de cerca de 150 mil personas que se podrían ayudar con una petición de presupuesto de 600 millones de dólares que se están pidiendo al gobernador y al Departamento de Finanzas. La importancia aquí es de asegurar que nuestras familias no lleguen a un punto de perder su hogar o tener que decidir si van a poner comida sobre la mesa o tener que sufrir lo que viene siendo un problema grandísimo en California, que es el problema de homelessness que estamos también tratando de evitar.
Esto es un programa piloto, digamos, que tiene cierta caducidad, pero entiendo que el proyecto de ley también está pensando en recibir recomendaciones para hacer algo de manera permanente. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Pues tenemos dos objetivos. Es asegurar que el programa piloto pueda manejarse en una manera eficiente y efectivamente. Sabemos que durante la pandemia el sistema de desempleo del estado de California tomó mucha crítica, en donde muchas personas duraron mucho tiempo para poder recibir su beneficio. O sea que también tenemos que tener en mente que necesitamos mejorar el sistema, sea tecnológico, sea de poner protecciones para que no haya abuso, pero tenemos que mejorar el sistema para que sea más eficiente. El programa piloto nos presta la oportunidad para integrar este nuevo sistema para asistir a esta población de inmigrantes en California que están contribuyendo a la economía y la sociedad, para que pueda correr el programa en una manera muy eficiente y que sea efectivo el propósito que tenemos. Ya un reporte se desarrollará para entregárselo a la legislatura para determinar cómo seguimos con este programa, sea piloto por más años o que quede permanente. Ya que quede esa propuesta para hacer algo más permanente, se tiene que alinear el presupuesto para también poder aumentar el número de casos, personas que se le va a poder asistir. Pero si Nueva York y otros lugares como Colorado ya están corriendo un programa de estos, podemos nosotros ver cuáles fueron las prácticas que funcionaron, las que no funcionaron, para poder asegurar que el sistema de nosotros corra de una manera eficiente y efectivamente.
¿Para cuándo sabremos si es aprobado? Tiene efectivamente, usted lo ha dicho, mucho apoyo.
La propuesta se acaba de introducir al comité. Primero sería el comité laboral, luego el comité de apropiaciones. De ahí llega a la asamblea en 2 meses, 3 meses, llega al lado del Senado, en donde se inicia el procedimiento de vuelta antes de que regrese a la asamblea para darle el voto final y mandar la propuesta al escritorio del gobernador. Si todo va como esperemos, se pone en acto el 1 de enero.
Fue el asambleísta demócrata Eduardo García en plática con Chelis López. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del lunes 7 de marzo. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.